Bueno, hablemos del duelo, amigos. Situémonos en Europa, ya en el siglo XVII, cuando comienza la historia del duelo moderno. Y allí es donde los enfrentamientos personales empezaron a tener como detalle esencial los buenos modales. El ceremonial de duelo servía para marcarlo como conducta propia de un grupo, de una clase. Si la aristocracia quería sobrevivir y conservar unos privilegios cada vez menos justificados, debía distinguirse por una conducta apropiada que el plebeyo pudiera distinguir como signo de superioridad. Lo que provocaba una lucha podía ser insignificante, generalmente lo era. Pero el propio duelo se convertía en un ritual tan formal como una misa, un ritual con el que se ennoblecía incluso la disputa más banal. Ahí podríamos, si tuviéramos ganas, y no tenemos, establecer una diferencia entre esta aristocracia que lucha por buscar formalidades que vengan a sacralizar su hegemonía y lo que Ortega consideraba la verdadera nobleza. Pero es inútil, porque lo que Ortega consideraba la nobleza no es la nobleza, ni la aristocracia de la que estamos hablando, sino la nobleza de la superioridad verdadera, de aquel que defiende causas difíciles, de aquel que no le haya gusto a la vida si no la hace consistir en un esfuerzo.
En algo agonal, como decía.
En algo agonal también, pero en algo en algo agonal que se propone también un fin noble.
Porque hay una diferencia también, Alejandro, y a partir del siglo XVIII, más bien, la conducta del duelo se puede convertir en algo más o menos adictivo. Había tipos que no podían evitar batirse a duelo. Y está muy ligado eso a cierta costumbre semejante, que también puede ser adictiva, que es la del, la del cortejo amoroso. Era muy frecuente que algunos duelistas fueran también grandes amantes. Tipos que no podían evitar generar el riesgo de una situación de duelo y tampoco podían evitar generar el riesgo de una situación de adulterio, por ejemplo. Entonces andaban entre escapar de maridos y escapar de otros combatientes.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver con la nobleza de Ortega.
No. Por eso digo, son desvíos del duelo que se van dando como costumbre.
Ortega, en La rebelión de las masas, habla de la verdadera nobleza. Él admite la nobleza. Le llama criatura de excelencia a la persona noble. Criatura de selección, sería mejor decir, bueno. O decía él.
Sí.
Pero
siempre decía él.
Y ahí sale el asunto del hombre masa, ¿no? Y él decía que, contrariamente a lo que pasaba con estas aristocracias, la criatura noble deseaba una vida esforzada. Ponía alto el listón. Se esforzaba. Buscaba desafíos. Trabajaba sobre sí mismo. Mientras que Ortega decía que el hombre masa se caracteriza por negarse a cualquier esfuerzo. Y no, incluso, no remitirse a instancias superiores. Mientras que el verdadero noble enseguida se remite a instancias superiores, la criatura, el hombre masa, no admite. Dice, no, ya, ¿qué vas a ver más que yo?
Yo me la banco,
yo lo hago. Desdeña los desafíos. Por el contrario, se refugia en una inacción, en una comodidad, y se pasa todo el tiempo reclamando privilegios.
Ahora, hay una cosa en esto de Ortega que también alguna vez se le ha reprochado. Es bastante fácil decir, bueno, en fin, yo no hago ningún esfuerzo. Quiero decir, la nobleza, ese tipo de nobleza, sería más accesible al tipo que no tiene un cobre, digamos, al hombre que tiene que ir conquistando cosas, puesto que si no se esfuerza, ni siquiera de hecho se
Para Ortega eso no tiene nada que ver.
Para eso no tiene nada que ver.
No. Y la nobleza del espíritu, estamos hablando de eso, no de otra cosa. Pero habíamos resuelto no hablar de esto.
Justamente.
De esta aristocracia que... Qué bueno que se proponía conservar privilegios, mientras que el verdadero noble encuentra el privilegio en su propia conducta.
Uh-huh, bien.
Ese es el
punto.
La excelencia es el privilegio. Bueno, el duelo solo estaba permitido a los caballeros, no por ley, sino porque los caballeros no se batían con quienes no lo fueran.
Rústico, claro.
Había algunas reglamentaciones, digamos. Por ejemplo, en tiempos anteriores, las justas, los torneos, se hacían en público. Ahora, los duelos se hacían, cuando digo ahora, estoy hablando después del siglo XVII, los duelos se hacían en sitios apartados. Ni tampoco estaban prohibidos por la ley, en realidad.
Sí.
Entonces, había que tener cierta privacidad. Sin embargo, eran públicos, porque los resultados de los duelos se volvían un tema principal entre las personas de cualquier ciudad. Así entonces entendía que un caballero no podía tomar represalias mediante la fuerza bruta contra quien lo ofendiera. Debían intercambiar tarjetas, designar a su padrino, bueno,
elegir armas también, ¿no?
Los desafíos escritos debían presentarse en un lenguaje cortés. No podías mandarle una tarjeta diciendo te voy a matar, te voy a arrancar la cabeza. No. Los luchadores debían saludarse antes de iniciar el combate. Había testigos, por lo menos los padrinos, testigos cuyo deber era garantizar la transparencia de la disputa. También estaba contemplada la ubicación de los duelistas, etc. En París se hacían, casi siempre se hacían al amanecer, en todas partes. En París solían hacerse en los jardines del Palais Royal, que usted debe conocer.
Sí, señor.
Que es el palacio donde vivía Richelieu. Queda en la calle Rivoli. Supongo que en aquel entonces sería un poco más agreste el lugar. Ahora es muy, muy, muy ciudadano.
Muy urbano, claro.
Efectivamente, había unos jardines, pero embaldosados en su mayoría, ¿no? Esos jardines. En una época solían acudir allí las prostitutas de París. Era el lugar central de la prostitución. Pero allí, al amanecer, se realizaban la mayoría de los duelos en París. Y había en los cafetines de los alrededores provisión de pistolas o de espadas de duelo por si alguno se olvidaba. Dice, me olvidé la pistola. Dice, vamos a pedir una al café de la esquina. Mozo dice...
Usted me entiende. También había en esos alrededores algunos pequeños sucuchos, que eran barberías en general, donde oficiaban ese tipo de tareas paramédicas los peluqueros. Digamos, el hacer una sangría, el tapar una herida, el curar una herida después del duelo.
Así,
¿no?
Es. Los padrinos decidían cómo se daba la señal para el inicio del combate, que podría ser una palabra, dejar caer un pañuelo al piso, tirar un tiro al aire, qué sé yo. Es más fácil eso.
Sí.
En Inglaterra solían disparar por turno.
Puestos a una distancia.
He visto algunas películas de cierto rigor histórico donde primero, puestos a una distancia, primero tiraba uno, se tiraba una moneda, ¿no? Disparaba uno y el otro se quedaba, y después tiraba el otro.
También la otra forma era que el ofendido tuviese el privilegio de hacer el primer disparo.
Sí, puede ser.
Entonces, claro.
Eso hacía más sangrienta la cosa, porque si vos no tenías ganas de matar al otro, tenías que saber que después quedabas a merced de su disparo. De manera que una buena medida para asegurarse que el otro no te pegara un balazo era matarlo antes.
Claro, también había una modalidad que la gente noble y valiente además se daba, y era que el disparo se hiciese ostensiblemente al aire. Ahora uno quedaba a merced del otro.
Eso me parece, no sé si gente noble y valiente, ¿no? Y no es una forma extorsiva de renunciar al combate, ¿no? Lo tiro al aire y ahora, a ver, tirame. Es eso, como esos tipos que tocan el timbre y en vez de salir corriendo caminan.
Como el que
se van caminando como diciendo yo no fui. Bueno, pará.
Puede ser, siquiera cobardía, mira vos.
Allá por 1800, le diré, o antes, antes de 1800, es correcto decir, las pistolas no eran nada fiables, ¿no?
Bueno,
sí. Y casi siempre se fallaba. Si ambos fallaban, podía volver a
ejecutarse la cosa.
Ejecutarse el acto o abandonar la disputa. En los duelos con pistola, la distancia habitual entre duelistas era 18 metros.
Es como un penal y medio. más o menos.
¿Qué sé yo? No es tan fácil, ¿eh?
Epa, y donde está el señor de seguridad, me parece, más
sí,
o menos.
Más o menos, sí.
Sí. Claro, vestido de ese color.
Un poquito más, quizá, ¿eh?
Pegarle va a ser difícil.
A ver, deme la pistola.
Ahí está, sí lo hace. No, quédese quieto, quédese, señor, si no, no vale.
No se esconda, claro, señor.
Se la tomó. Mira, chico. Es mucho 18 metros, che.
Otro deber de los padrinos era encargarse de que hubiera un médico cerca, aunque no mirando. Tenía que estar cerca, pero no mirando. Tampoco podía haber un cura, porque la iglesia condenaba al duelo. Bueno, todos cuidaban sus papeles, cada palabra, cada gesto estaba ensayado con esmero para producir un efecto de impasibilidad, aparecer impasible ante la posibilidad de morir. Esos eran los modales de una clase. Uh-huh. El doctor Johnson decía que la indiferencia ante el accidente era el sello de la buena educación. Extraordinario, doctor.
Esa es una frase. Mire, señorita.
Y pronunciada por un inglés.
Sí, claro.
Está muy bien.
Está muy bien. Usted contó la vez pasada este matemático, amigo de este programa, con sus veintipocos años.
Sí, sí.
Y a tal punto arregló sus papeles que resolvió las ecuaciones de tercer grado, ¿no?
Sí, sí, señor. Bueno, contaremos hoy algún que otro duelo. El primero es de Giacomo Casanova, en Varsovia. Él estaba allí en 1776. Se había hecho amigo del rey Estanislao y fue invitado al teatro. Bueno, Casanova se sentó al lado del Reinaldo, en el palco de honor, y en la obra participaba una piamontesa que se llamaba Sofía, de la que Giacomo se enamoró. Cuando la obra terminó, fue a saludarla, ella le reprochó no haberla visitado antes. Ahí nomás se besaron.
Está muy bien.
En ese momento entró el conde Granici, gran oficial de la corona polaca y esposo de Sofía.
Todo mal.
Entonces detuvo el beso.
Momento.
Al grito de tenga mano, detuvo el beso. Y dijo, por lo visto, el señor tiene pretensiones sobre esta dama. A lo que Casanova respondió, efectivamente, importuno a su excelencia, muchísimo, dijo Granicki, tenía los dos voz muy parecidas. Dijo, yo la amo también y no me gustan los rivales, no me gustan. Casanova se apartó de Sofía y dijo con ironía que se la cedía a Granicki en ese mismo momento. Sofía puso cara de desagrado y volvió a los brazos de Giacomo, como diciendo, no, yo quiero estar contigo. Granicki, entonces furioso, ahí eso es lo que más le molestó, le dijo a Casanova que era un veneciano podrido y cobarde. O sea, ya empezó a bajar
el nivel de
la polémica, y como la discusión política en la Argentina. Y Casanova le respondió que un cobarde veneciano podía matar a un valiente polaco.
Chiste que se reprodujo todo a lo largo de la historia. Sí, sí.
Bueno, el día siguiente le escribió Casanova a Granicki. Caballero. Anoche en el teatro me insultó sin derecho. Supongo que me aborrece y que por lo tanto desea sacarme de este mundo de los vivos. Sírvase llevarme a un sitio donde mi derrota no pueda hacerlo caer bajo el rigor de la ley de Polonia. Media hora después recibió una respuesta. El conde Granicki aceptaba el duelo a pistola. Y si los tiros fallaban, a espada.
Ahí me gustó, ¿no? Está bien.
Casanova se presentó sin padrino. Fue así, en pelo.
Solari.
El conde lo hizo junto a varios ñatos, y presentó las armas. Giacomo eligió una. Granicki dijo que garantizaba con su palabra de honor el buen estado de aquella pistola.
Y de la otra también.
También. Casanova dijo que le iba a probar contra él.
¿Qué taura los dos?
Se ubicaron para disparar. Los testigos dicen que ambos lo hicieron al mismo tiempo.
Sí.
Solo se escuchó una detonación. Casanova recibió un balazo en la mano, en la que no tenía la pistola.
Qué raro.
E inmediatamente se la metió en el bolsillo. Por Dios. Granicki cayó al suelo. Casanova corrió hacia él para socorrerlo. En ese momento, los tres acompañantes del conde desenvainaron sus espadas para matar a Giacomo.
¡Qué miserables!
Granicki, con una bala en el pecho, los detuvo con un hilo de voz.
¡Canallas!
¿Cómo?
Le dijo, ¡canallas! Respeten a este caballero. Me ha matado.
Me ha matado, es extraordinario.
Sí.
Y le dijo a Casanova,
huya,
huya,
corre peligro. Si no tiene dinero, agarre
de mi bolsillo.
No. Tengo la mano ocupada, te decía, el otro estaba con...
Casanova lo besó en la frente y salió rajando. Comenzó a atravesar un campo cubierto de nieve. A cierta distancia encontró un campesino con un trineo que lo llevó hasta un convento cerca de Varsovia. Y allí encontró refugio para curar su mano. Tuvo algunos problemas. Los médicos le dijeron que tenía la mano gangrenada y que debían amputarla. Casanova los echó. Llegaron otros que opinaron igual y pedían amputar el brazo. Los echó también. En realidad la mano no estaba infectada en absoluto. Y luego Casanova supo que quienes querían operarlo eran unos nobles intrigantes que no pretendían otra cosa que halagar al conde Granicki, que al final había sobrevivido. Así Casanova dejó Polonia. Este es un lindo...
Bella historia.
Otros. Hubo reyes que se ofrecieron a luchar entre sí para evitar guerras. Se planteó en más de una ocasión llevar a cabo un duelo entre Carlos V de España, Francisco I de Francia. La idea no prosperó. En 1600... discúlpeme, sí, el llanto. Sí. En 1611, Carlos de Suecia, viejo y enfermo, desafió a Cristian IV de Dinamarca a un combate. Cristian rechazó desdeñosamente la propuesta. Otro que se batió a duelo fue el músico Händel. Parece que en 1704, en los comienzos de su carrera, Händel formaba parte de la puesta de una ópera llamada Cleopatra. Su autor era Mattheson, que hacía el papel de Antonio, Marco Antonio, y también era el director. En la ópera, como usted sabe, Antonio muere, mejor dicho, en la historia, Antonio muere, todos mueren. Pero Mattheson quiso ocupar el lugar de Händel en el clavicordio. Y Händel se negó a dárselo. Entonces, ofendido, Mattheson salió de la escena y esperó. Cuando terminó la obra, le salió y lo encaró. Dijo, ¿qué sos?
Vivo.
Y lo retó a duelo a Händel. Y el músico aceptó el desafío. Y Mattheson podía haber muerto por segunda vez esa noche si la providencia no hubiera hecho que la espada de Händel chocara con un botón de la chaqueta de este hombre. La espada se rompió, el golpe hirió levemente a Mattheson y lo dejaron ahí. El último duelo que quiero contar fue protagonizado por Alexander Pushkin. En La hija del capitán y en otras obras aparecen historias de duelos, pero este es uno de la vida real. Pushkin se había metido en problemas con algunos de sus escritos, fue desterrado al sur de Rusia. Cuando se le permitió regresar, tuvo el dudoso privilegio de contar con el favor del zar Nicolás, a quien le gustaba patrocinar. Patricio Barton no
también
había venido. Le gustaba patrocinar las letras rusas.
Sí.
Parece que Natalia, la esposa de Pushkin, recibía también algunos patrocinios imperiales de otros personajes. Andaba con tipos, vamos. En 1836, un escritor anónimo envió unas coplas a Pushkin en las que se le informaba que era un cornudo. Natalia se había sentido atraída por un joven francés llamado George Dante y este tipo le decía, mira que se... Hubo un desafío y a principios de 1877 un duelo con este tipo, con George Dante. Pushkin murió, tenía 37 años. Su adversario se fugó al extranjero y llegó a convertirse en senador de Francia. Pushkin en realidad nunca había dejado de resultar odioso a los círculos más reaccionarios. Entre ellos estaba George Dante, que era monárquico. Bueno, todos eran monárquicos, todos, en la corte. Pero corrieron rumores de que el duelo fue provocado por sectores que en verdad querían asesinar al escritor. Ese es la última, el último duelo del que quiero dar cuenta. El duelo en que murió,
nada menos
que Pushkin.
Hay unas cuestiones, Alejandro. Estaba pensando en lo del conde Granici, este que se batió con Casanova. Y curioso porque, y es la primera referencia que encuentro para vincular con nuestra tradición. A ver, en la misma situación un valet hubiera dicho, el hombre no es culpable en estos casos, y lo hubiera dejado ir quizás, porque si la dama incluso accedía al amor de Casanova, es un triste lugar este, el de Granici, ciertamente.
Es que no, el duelo no se produjo por el amor, ¿no? El amor de esta chica, no era esta chica el botín del duelo. El duelo se produjo a ver quién era más guapo.
A ver quién era más guapo, ¿no? Bien, entonces dejar en claro esas cosas. Hay otra cuestión respecto de las reglas originales del duelo que tienen que ver con la igualdad de condiciones. En las Fuerzas Armadas, cuando Napoleón conduce sus gloriosas campañas, se establece esto de que el duelo está prohibido. E inmediatamente se agrega en el reglamento que no podrán batirse personas de distinto rango, lo cual es muy gracioso. Hay un cuento maravilloso de Joseph Conrad que está en una película llamada The Duelist, Los Duelistas.
Una novela extraordinaria y una película bastante buena.
Una película muy buena de Ridley Scott, donde dos tipos, desde el grado de alférez hasta después de caído Napoleón, vuelto Napoleón y llegada la restauración, se baten a duelo y uno le impone al otro las reglas del duelo, que son las reglas de la propia vida. Así como el honor es indefinible, también es indefinible la idea que tenga cada uno de la muerte. Por eso uno puede, si uno lo perdona al tipo que ya disparó, por ejemplo, lo perdona pero impone condiciones. Por ejemplo, no te voy a disparar a la cabeza y boletearte, pero vos para mí estás muerto. Entonces, de aquí en más no podés saludarme nunca más. Claro. No podés hacer como que me conocés nunca más. En esta misma...
Por eso ser perdonado en un duelo
es tremendo.
Era a veces peor que la muerte.
Más vale morirse. Hubo una batalla, que fue la primera que libraron los ejércitos revolucionarios franceses contra los prusianos, justamente, donde se decía que era imposible que personas de origen tan bastardo como campesinos y eso, pudieran batirse con caballeros, que no tenía sentido la batalla, y así salieron con uniformes de gala los prusianos. Bueno, ganaron los franceses, claro. No hubo más discusión al respecto. Y también lo que decía la respuesta de Casanova tiene un antecedente entre nosotros. Recuerdo ver en la población de Curuzú-Cuatiá que hay una especie de falsa tumba entre recuerdos de la guerra de la triple infamia, donde dice, aquí yace un cobarde correntino asesinado por cuatro valientes brasileños y no paraguayos, curiosamente, ¿no? Lo que decía usted finalmente, la otra referencia, dos cosas, una de recuerdo y la otra en contra, porque sospecho. Una es el combate singular fue el primer recurso, dicen algunos historiadores, en que la humanidad propone evitar el sinsentido de la guerra. David y Goliat, ¿no? Los filisteos proponen a un gigante, los otros son campeón. Y después el asunto del botón salvador. Usted sabe, yo me dediqué varios años a la grima, y el asunto es que muchas veces el momento más peligroso de una confrontación es cuando se quiebra el florete o la espada o lo que sea. Porque la otra parte tiene, el acero es mucho más, tiene varias puntas, entonces es más fácil que penetre. Si se quebró la espada contra el botón salvador, el florete o la espada se le incrustó en el cuello. Así que la escena esta es casi seguro mentira. Pero volviendo a nosotros, hay una cuestión curiosa, porque aquí también se trasladaron las costumbres de la aristocracia. Y sin embargo, aquí donde se suprimieron, gracias al querido Mariano Moreno, los privilegios de clase, siguió existiendo esa costumbre, porque la costumbre tenía que ver no solamente con el honor, sino con la condición de cada hombre. Y es más, a partir de 1810 no fueron pocas las ocasiones en las que el motivo del duelo tuvo que ver no con una ofensa al honor propio, a la dama, sino a la patria, nada menos. Y hay entre los paisanos correntinos y entrerrianos, sobre todo geografía que yo conozco muy bien, una costumbre que persiste aún y que es la de vistear. los chiquilines, cuando empiezan a conocer el manejo de las armas, el cuchillo, lo que acá llamamos el facón, que
es un tizón.
Claro, la daga florentina, ¿no? De los europeos, se tiznan el índice con un poco de carbón y así prueban su pericia. Finalmente, bueno, sabemos que con ese tipo de armas es que se batió Martín Fierro en la ficción y cientos de paisanos en la vida real. Y allí no había ningún orgullo de clase, no había otra nobleza que la que da la sangre, la tierra y las causas justas. Así el motivo del duelo era nada menos que el orgullo criollo.
Y orgullo criollo es el tango que vamos a escuchar ahora por Horacio Salgán y Ubaldo de Leo. Adelante.
Terrible, escuchamos Orgullo Criollo por Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.